Nos toca estudiar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 6. La anterior semana habíamos terminado en el versículo 5. Ahora vamos a leer unos pocos versículos a partir del versículo 6. Gálatas 6, a partir del versículo 6. Así que procedamos con la lectura. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Lo que he leído es palabra de Dios. Las dos anteriores semanas hemos compartido los primeros versículos con Enrique y habla de llevar las cargas. Espero que se acuerden. Si no se acuerdan, pueden entrar a internet, a www.elgire.org. Ahí tienen todos los mensajes. Esa es la ventaja de la tecnología. Entonces, hablamos de llevar las cargas de otros y ciertas características que se necesitan para llevar las cargas. El apóstol Pablo continúa con el mismo tema de las relaciones humanas. ¿Cómo debemos llevarnos unos con otros? Y lo primero que dice acá es que el discípulo debe compartir con su maestro. Por si acaso, la palabra compartir es una palabra muy conocida, inclusive hay iglesias con ese nombre, koinonía. Compartir, koinonía, no es solo estar, que el Señor te bendiga, hermano, sino es muchas cosas, implica muchas cosas que ya hemos hablado a su debido tiempo. Pero aquí dice compartir, o haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo recuerdo en las comunidades católicas donde hay preeminencia en los pueblos, el cura enseña sobre esto bastante. Entonces es el primer invitado a todas las fiestas, todas las parrilladas, todo, ¿no? Participa, está al lado del alcalde, del subprefecto, eso es típico. En las iglesias evangélicas pentecostales también se enfatiza mucho. Si un hermano hace una tortita, le lleva un pedazo de esa misma al pastor, etcétera, etcétera. Inclusive creo que han inaugurado un día del pastor, no sé si es el 6 de junio o no sé qué otro día, donde el pastor recibe muchas cosas. Por si acaso, yo estoy muy, muy, muy agradecido a cada uno de ustedes, porque ustedes participan conmigo generosamente, muy generosamente, con el dinero que me dan mensualmente. Realmente estoy muy agradecido con todos ustedes. Mi sustento depende del Señor a través de lo que ustedes aportan. Si ustedes no saben, los nuevos, ustedes decidieron, no recuerdo cuántos años atrás, de asignarme el 15% de los diezmos y ofrendas que se recogen acá domingo tras domingo. Entonces, saquen cálculos. Ya saben todos cuánto gano. El próximo informe, ahí también sale lo que gano. No hay por qué ocultar a nadie. Ustedes son muy generosos. Entonces, yo no estoy pidiendo absolutamente nada. Estoy altamente satisfecho con lo que ustedes me dan. Pero eso dice aquí, que debe, el que es instruido debe participar, debe dar para el que lo instruye, para el maestro. Hay algunos ejemplos, hay muchos ejemplos, pero voy a dar solo algunos ejemplos en el Antiguo Testamento para comenzar. En Números capítulo 5, Números capítulo 5, versículos del 9 al 10. Números 5, 9 y 10. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. El Señor instituyó las ofrendas, los diezmos y otro tipo de impuestos para que se mantuviera el servicio en el tabernáculo a través de lo que recibían los sacerdotes. Ese es un mandato de Dios. Hay personas e iglesias que niegan el diezmo actualmente. Niegan. Dicen, hay que dar diezmo, hay que dar de acuerdo al corazón. Sí, pero el diezmo nunca se ha abolido. El diezmo es lo mínimo imponible, diríamos así, que el cristiano más tacaño da. Porque si dejamos al corazón de los tacaños, ni el 10% darían. Yo sé que en esta congregación hay hermanos que dan generosamente, más del 10%. Pero el 10% jamás se ha abolido. Ustedes pueden revisar todas las palabras del Nuevo Testamento y nunca van a encontrar que se abolió el diezmo. Es más, el Señor Jesucristo dice en Mateo 23:23 que los fariseos diezmaban el comino, el anís, la menta, pero olvidaban la esperanza, la fe, que era necesario. Y el Señor dice, es necesario hacer de esta manera, sin dejar de hacer aquello, o sea, de dar diezmo. Por si acaso, si alguien quiere participar de esta reunión, porque es un tema muy conflictuado, debido a que muchas iglesias lo han conflictuado, no porque la Biblia lo conflictúe, y aparece un trabalenguas, si alguien quiere intervenir o preguntar, levante la mano, se le va a dar un micrófono, y podemos satisfacer cualquier pregunta. Tenemos en Números también capítulo 18, son ejemplos, porque hay muchos textos, por si acaso. Dice que todo lo que la gente daba a Dios, lo daba ¿a quién? Al sacerdote, a los sacerdotes. Ese era el motivo principal. Hay varios otros textos más que el domingo van a tener en sus bosquejos, y toda la ley está llena de estos conceptos. En el Nuevo Testamento también se habla de para qué son las ofrendas. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 15, Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 15, dice así la Sagrada Escritura en el versículo 27. Romanos 15, 27. Desde el 26 voy a leer. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles, servirles de los bienes materiales. Para los que no conocen la Sagrada Escritura, antiguamente había dos tipos de personas, los judíos, los israelitas, los miembros del pacto de Dios, y todos los que no eran judíos eran llamados gentiles. Viene de la palabra etnias, las gentes, digamos así, las gentes. Mi palabra, no de los judíos, la chusma. Los judíos, la leche, la flor y la nata, y los otros, los gentiles, las gentes. Entonces dice, si los judíos han enseñado, porque de ahí salió el Evangelio, recuerden ustedes que el mismo apóstol Pablo era judío, si los judíos han participado de sus bienes espirituales con los gentiles debían servirles de los bienes materiales. Y esa es la base que hace Pablo para hacer una colecta para los santos hermanos que estaban en Jerusalén en serios problemas. Otro texto, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, este es mucho más directo. Voy a leer varios versículos, a partir del versículo 7. Pablo está hablando de que él tiene derechos, él era apóstol, y él dice que tenía los mismos derechos que un apóstol, y entre ellos dice, a partir del versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Aquí hay un hermano de la iglesia que está haciendo servicio militar. Ahora, él teóricamente, espero que siga siendo así, no se paga su uniforme, su comida, sus botas, lo que tiene que salir. No, es el Estado en este caso que paga lo que él está haciendo. Es una obligación que cumple ante el Estado, ante el país. Entonces, aquí dice, ¿quién fue soldado a sus propias expensas? La respuesta es, nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Qué está diciendo? Que cada uno que está haciendo algo participa de eso. ¿Quién planta una viña y no come? No, el que planta una viña come. Cuando está regando, todo se saca, racimos, etcétera. Participa. Y cuando uno está haciendo, cuidando rebaños, está ordeñando también, y aprovecha para tomar un vaso de leche. Por cierto, ¿ustedes han tomado ambrosía alguna vez? La ambrosía es leche al pie de la vaca, así se llama en Tarija. Ahora, por temor a las bacterias, a los microbios, creo que ya nadie quiere tomar eso. Pero es rico. En Tarija, donde el alcohol es terrible, pero nos enseñaban desde pequeños, yo he tomado muchas veces, se pone azúcar, 2 o 3 cucharillas en un vaso grande, y se pone un poco de singán. Y luego se pone bajo la ubre de la vaca. Y sale espumoso como licuado. Y uno toma, qué rico, ambrosía, dicen los griegos que esa era la bebida de los dioses griegos. Cuando estuvimos en Tarija, solo mi hijo mayor creo que se animó, era pequeño. Mis 2 hijos tomaron eso, mi esposa no se animó por nada, el mundo le daba asco, así, no. Para una persona citadina no es tan bonito ver eso, pero buenísimo. Y he tomado muchas veces, creo que he exagerado. Dice, seguimos en el versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés, está citando las escrituras, ¿no? En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que arra y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cosecháramos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Por eso no me avergüenzo de hablar de este tema, porque es palabra de Dios. Y vuelvo a dar gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Son muy generosos. Entonces dice que está citando la ley. En la ley decía, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se imagina qué crueldad a un buey ponerle un bozal aquí? y el pobre se antoja de los granos que están y no puede comer nada. Dice, no, no es por cuidar a los bueyes, dice, es por nosotros, es de una manera profética que se habló. Y dice lo que ya hemos citado del Antiguo Testamento, ellos vivían de lo que Dios les daba a través de los israelitas. Entonces, los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Hay personas que dicen, sí, pero hay que fijarle un sueldo al pastor, un sueldo X, un salario mínimo, consigan un pastor con salario mínimo, y listo, para ahí nada más. ¿Y dónde queda el evangelismo, las misiones? Nosotros tenemos un presupuesto aproximado de un 40% para misiones y evangelismo. Y ayuda, vamos a ayudar y vamos a seguir ayudando a personas que necesitan operaciones, hay muchas cosas que hacemos, que ustedes saben, les van a dar los informes. Entonces, si solo se limitaría la iglesia para dar al pastor, esa iglesia no crece. ¿Con qué se pagaría un alquiler, las luces? En este caso, este local está en anticrético, gracias a la generosidad de Dios a través de ustedes. Entonces, se limitaría completamente la obra de la iglesia. Es cierto que el misionero no sale por la paga. Nunca se habla de eso en las Escrituras. Pero el Señor da a que las iglesias participen apoyando económicamente a los misioneros. Entonces, se ve que pasa eso en el Nuevo Testamento. En la carta a los Filipenses, que ya hemos estudiado, creo que el pasado o el antepasado año, el apóstol decía que han hecho bien en participar de la obra, han hecho muy bien los filipenses, porque él estaba en la cárcel y no podía trabajar siquiera. Entonces recibe muy, muy gustoso, y ese era el motivo de su carta. Y en el capítulo 4 de esa carta, carta a los Filipenses, Filipenses 4, voy a leer varios versículos, es un texto muy lindo, a partir del versículo 10, Filipenses 4, a partir del versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ustedes han revivido el cuidado de mí, de lo cual también ustedes estaban dispuestos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron ustedes en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún a Tesalónica ustedes me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes han enviado. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es algo que va a producir fruto para los que dan. Esa es una de las maravillas que la iglesia tiene que entender, todas las iglesias, cuando uno da, Dios le da otro tipo de frutos, y aún económicamente puede darle, pero no damos el dinero, los diezmos y ofrendas para obtener recompensa de Dios, porque como hemos cantado esta mañana, nadie le dio jamás a Dios primero para que Dios les recompense, no existe eso, todo lo que tenemos es por gracia, damos por amor a Dios. pero Dios produce fruto. Y es en este contexto cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún en hambre, en tribulación, todo lo puedo, porque Cristo me fortalece. Es muy importante que ustedes puedan ir a los lugares donde tenemos misioneros. Hace tiempo que estamos buscando una hermana que quiera acompañar a María en Xiamas, por varios meses por lo menos. Aprender, hay que ir. Los hermanos misioneros, de los cuales está acá en este momento Emmanuel, saben lo que es dejar su patria, su tierra, por servir a personas que no conocen ni conocían antes. Pero eso solo es posible por la gracia de Dios y por la iglesia que los envía. Y cuando uno conoce otros lugares, recién se va dando cuenta de lo maravilloso que es hacer la obra de Dios. Me encantaría que pudieran ir a Ascanti, a Cotagaita, estar unos días, dormir ahí, comer la comida que comen, para saber lo que es estar allí. Por la gracia de Dios yo pude estar del 2006 al 2010 en varias comunidades, en varios departamentos estuve. Y es ahí que nació la necesidad en mí, Dios abrió esa necesidad para que nos volvamos a una iglesia misionera. Tenemos 12 misioneros, de los cuales solo 2 no reciben dinero de parte nuestra. Tremenda bendición. 12 misioneros, ¿se dan cuenta? Nos encantaría tener más. Pero hay que ir, hay que ver. Yo he aprendido en mis tiempos, cuando era músico, cuando asistía a todas las embajadas, las reuniones, he bebido líquidos en vasos de cristal de roca, vasos afinados. Una vez conocí una docena de vasos afinados, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y con sostenidos, impresionante. Pero también en el campo he aprendido a tomar en lata. Sí, bello, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es hermoso. Por eso Pablo dice, sé tener abundancia. Cuando él va al Radisson, bueno, come bien. Pero cuando va a un pueblito chiquito donde no hay dinero, come bien. Aunque le den, qué sé yo, carne que uno ni sabe de dónde viene. Entonces, la iglesia da al Señor a través de dar la ofrenda acá. Y nosotros recogemos cada domingo, solamente los domingos, nunca recogemos en otras reuniones, ni menos en reuniones evangelísticas, ¿no? Entonces, Pablo dice que Dios, como recompensa, va a suplir todo lo que les falta. No tengan miedo a perder. Uno dice, pero solo gano, digamos, 1000 bolivianos y no me alcanza. Si doy 100 con 900, peor. Y si encima doy una ofrenda de 20 bolivianos, me quedo con 880. Si 1000 no alcanza, 880 menos, pues. Pero no es la matemática de Dios. Te va a alcanzar. Dios dice, va a suplir todo lo que les falta. Es una promesa grande. Subrayenla en sus Biblias. ¿Por qué? Va a suplir de acuerdo a las riquezas que tiene Dios. Recuerdo cuando estudiábamos el libro de Mateo, y veíamos que Dios dio a uno, conforme a su capacidad, 5 talentos, otro 2 talentos y otro 1. ¿Se acuerdan, verdad? Y el talento es aproximadamente 40 kilos de oro. Y dio harto, harto. Saquen cálculos, no sé cómo está el oro ahora porque está fluctuando. Y cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, o sea, unos 200 kilos de oro, es harto dinero, hermanos, son millones de dólares. Él le entregó lo que había producido y el Señor le dijo estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Para él millones de dólares es poco. Y aquí dice el apóstol Pablo, que Dios va a dar de acuerdo a las riquezas de Dios. Ahora, repito, uno no da para que Dios le dé. Dios ya nos ha dado todo. Gozamos de todas las bendiciones. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que encima aumenta, sobreabunda. Así que, hermanos, de esa manera es lo que dice el apóstol, que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es un mandato de Dios. Pero ya saben, en la iglesia no es solo para mí, sino sería muy rico si todos los diezmos, ofrendas que dan ustedes fueran para mí. Ucha, sería rico. Cambiaría de auto cada mes o cada 3 meses, algo así. Pero no tengo ni auto. ¿Para qué? O sea, esa es la manera en que Dios obra, que Dios provee. Cuando fueron los primeros misioneros, ¿quiénes fueron los primeros misioneros de la iglesia? No de la iglesia Jiré, de la iglesia, que se originó en Antioquía. Ya es más fácil. Pablo y Bernabé. No se habla de dinero, pero Pablo decía, nada me falta. Eso es. Y las iglesias iban proveyendo. Entonces, igual en Primera Timoteo, último texto que voy a leer de este punto, en Primera Timoteo, por si acaso hemos vuelto a los estudios de Segunda Timoteo, los sábados a las 8:15 de la noche con los jóvenes, y pero para los que quieren, también Primera Timoteo capítulo 5, Primera Timoteo, perdón, capítulo 5, voy a leer desde dos versículos, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Doble honor, mucho respeto y dinero. Eso quiere decir doble honor. A los ancianos que gobiernan bien. ¿Saben ustedes que anciano, pastor u obispo es la misma persona, bíblicamente? No estamos hablando de ese tema, pero por si acaso. Entonces, hermanos, eso es lo que enseña en esta parte de dar. Por eso estamos hablando de relaciones humanas. ¿Cuál es la relación de la gente, del pueblo, con su pastor? Con su anciano, como quieran. Y el apóstol Pablo sigue hablando en Gálatas capítulo 6 de otras relaciones. Y voy a tomar un tiempito en esto. Este segundo punto es, no nos engañemos. No nos engañemos. Voy a leer versículo 7 y 8. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No sé si mis datos son exactos porque tengo muy mala memoria, pero hace muchos años en mi casa, mi esposa, con la empleada que teníamos, Angélica, me recuerdo, decidieron plantar papas. Tenemos bastante espacio. Y roturaron la tierra y creo que eran dos fuentecitas, o una fuentecita en realidad, y partieron las papas en pedazos pequeños y sembraron. Hubo que tener cuidado. Mi esposa y mi empleada se fijaban siempre para ver la tierra, todo. Y al poco tiempo se cosechó alrededor de 2 quintales de papa. Harto, y papa riquísima, fresquita. En un ratito hervía, ¿eh? Era una delicia. Sembraron papa, cosecharon duraznos. No, ¿qué han cosechado? Papa. Tú siembras maldad, siembras con tu lengua viperina, que está hablando barbaridades, vas a cosechar tempestades. Lo que siembras, cosechas. Y hay una ley, se cosecha más de lo que se siembra. Mucho cuidado. El pecado, pero el pecado es así. Cuidado. Hay personas que podrían dar testimonio de cómo el pecado, por jugar con el pecado, ha arruinado sus vidas. Un poquito de trago, qué problema hay, todos lo hacen, y después cae bajo ese control satánico y ya consecuencias, divorcios, peleas, cosas horribles que no es bueno ni siquiera mencionar. Siempre vas a cosechar lo que siembras, y siempre mayor cantidad, por si acaso. Por eso dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Dios conoce todo, conoce lo bueno y conoce lo malo también. No pongamos necesariamente solo en negativo. En el Salmo 10 veo una característica de los malos. En el Salmo 10, está hablando del impío, del que no tiene cuidado de Dios, de las cosas de Dios. Voy a leer desde el versículo 5. Salmo 10, a partir del versículo 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acechan oculto como león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Y escuchen este versículo. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Hay personas que llamadas cristianas, dicen, total Dios me va a perdonar. Diosito me va a perdonar. Tontos, necios de Dios, nadie se burla jamás. Vean ustedes las consecuencias del pecado en nuestras propias vidas o vean alrededor. Nadie se burla de Dios. Tomen este versículo de Gálatas, háganlo aunque sea con un lápiz y péguenlo en sus paredes. Por cierto, es una buena costumbre, no teman dañar sus paredes, los que tienen hijos pequeños, de poner versículos bíblicos. Mejor si ellos los hacen. Con mala letra, no importa, peguen. La Biblia dice en Deuteronomio 6 que hay que pegar. Eso, entra por los ojos. Miles de veces van a ver ese texto y se van a acordar. De Dios nadie se burla. ¿Entendido? Pueden burlarse del pastor, pueden burlarse de los hermanos, hasta de tu cónyuge puedes burlarte, pero de Dios no. Dice que ni el infierno está oculto a los ojos de Dios, cuanto más los corazones de los seres humanos. Entonces, lo que uno siembra, cosecha, y de Dios nadie se burla. Estamos hablando ahora de engaños. Hay muchos engaños que nosotros nos engañamos. Hay dos temas, no sabía si darles el otro también, que es largo, del engaño que nos viene desde afuera. Estoy hablando del engaño ahora que nosotros nos fabricamos, nos inventamos o creemos. No nos creamos sabios. Muchas iglesias han sido destruidas porque algunos hermanos han pasado un año de clases en un seminario bíblico y ya cree que lo sabe todo. Me contaban de un hermano que decía que había leído 7 veces la Biblia, pero así con orgullo. No sabe nada. Uno no sabe nada con 200 veces que lea la Biblia. Sí, sabe un poquito más, sabe que no sabe lo que debería saber, ¿no? Entonces dice que no nos creamos sabios. Voy a ver Gálatas 6, me voy a adelantar unos versículos. No, voy a leer 1 Corintios primero, 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Estamos hablando de que nos podemos engañar. 3, 18 y 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, en esta época, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vacíos, vanos. O sea, no creamos que lo sabemos todo. No nos creamos los capísimos, ya que somos el tesoro de la sabiduría. No, de ninguna manera. El maestro, eso es para todos nosotros, siempre y ante todo es un estudiante. Siempre está aprendiendo, siempre debe leer, cualquier tipo de maestro, y más aún el maestro de la Biblia. Cada día debemos estar con la Biblia, aprendiendo más del Señor, orando, leyendo la palabra de Dios. Esa es la principal ocupación de un líder de la iglesia. Por eso quiero animarles a todos, ahora que estamos comenzando este año, si son líderes, por lo menos dos veces deberá ser leída la Sagrada Escritura este año 2015. Y si no tenemos ningún ministerio de liderazgo, por lo menos una vez por año. Si ustedes leen 4 capítulos diarios de la Biblia, en un año van a terminar de leer toda la Sagrada Escritura. Y les va a abrir el apetito por conocer más del Señor y obedecerle. Otra cosa con la que nos podemos engañar. Pensar que, bueno, yo soy salvo. Puedo hacer lo que quiero. Falso de toda falsedad. Somos salvados por la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. Pero para buenas obras que Dios mismo preparó de antemano. El Nuevo Testamento está lleno de citas donde habla de que nosotros debemos dar fruto. Esa es la evidencia del salvado. Voy a volver a leer Gálatas 5, que está ahí, que ya hemos leído hace unas semanas. Versículo 19, adelante. Gálatas 5, 19. Notorias son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Salvos por gracia, pero esa gracia nos transforma. Si tú eres borracho, no, espero que no haya ningún borracho aquí, ni pienses que te vas a ir al cielo. Estás cavando más y más para meterte en el doceavo piso subsuelo del infierno. No sé si tendrá doceavo suelo, no sé. Pero ni pienses, si eres un peleador, siempre estás peleando, que estás practicando, ni pienses que te vas a ir al cielo. Pero hermano, yo leo la Biblia 25 veces por año, lindo. Peor, más castigo, porque cuanto más sabes, más te condenas. No pensemos, por favor, que por el hecho de venir aquí a ocupar un lugar, nos vamos a salvar. El hecho de que tú vayas a un garaje no te convierte en automóvil. El hecho de que tú estés aquí no te convierte en cristiano. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo reflejas la obra del Espíritu Santo? Notorias, manifiestas son las obras de la carne. Se notan. Mucho cuidado. No nos engañemos. Otra cosa. ¿Cómo nos podemos engañar oyendo lo malo? Música mala, letras malas, películas malas. Aquí había antes un señor que se congregaba con nosotros hace muchos años. Dejó de congregarse porque no le gustó lo que enseñábamos. Él decía que lo que todos los días hacía era ver una película. Y yo le pregunté, ¿y cuánto tiempo utilizas para leer la Biblia? Ya saben la respuesta. 2 horas diarias para ver una película. ¿Y cuánto creen de Biblia? No leía ni media hora. No nos engañemos, dice el Señor. Busquemos 1 Corintios, por favor, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 33. Primera Corintios 15:33. No se equivoquen, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mira, hermanito, hermanita, por mucho que digas que no te afecta, si la Biblia dice que sí afecta, ¿qué quiere decir? Afecta. No me afecta nada. Yo pues, bueno, eres más sabio que la Biblia. Estás cometiendo 2 errores, ya te crees más sabio. Y encima desafías la escritura. Afecta. Y eso lo sabe muy bien Satanás. El mundo, la corriente de este mundo, me refiero a un sistema organizado por Satanás en contra de Jesucristo, comienza siempre con el arte, con la música, con la poesía. Pero si solo es poesía. Se dice cualquier barbaridad, pero como solo es poesía, lo aceptamos. O la música, escucha esa canción, qué linda, qué bella. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué está transmitiendo? Pero es una canción, no seas fanático, pues. ¿Qué te pasa? Afecta. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y me fijé cuál es la palabra de conversaciones en el griego, en el original, es homilía. ¿Usted sabe lo que es homilía? Sermón también. A veces escuchar malos sermones, malos canales que uno no debiera, nos arruina. De hecho, hay una ciencia bíblica o parabíblica que se llama homilética, el arte de preparar o de hacer sermones. Entonces, mucho cuidado, no nos equivoquemos. Todo lo que oímos y lo que vemos nos afecta. Espero que estén de acuerdo. Y si no, sigan nomás, sigan cavando al piso 15. De verdad, afecta. Si la Biblia dice algo, hermanos, yo ya he aprendido. Si la Biblia dice algo, digo amén y me sujeto. Para eso estamos acá, para aprender. Para eso estamos, y es mi deber transmitirles la verdad. Otra cosa que nos puede engañar es justificar el pecado. Endurecerse justificando el pecado. Podemos ver Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué está hablando? Que uno puede engañarse, tener un corazón malo de incredulidad para justificarse del pecado. y uno se vuelve duro, ya no hace caso. Estoy seguro que muchos de nosotros conocemos personas que se han apartado del camino del Señor, del camino de la fe, por no obedecer. Y justifica, no, pero hermano, ves que en esta iglesia son muy legalistas, no hay que legalistas ni 8/4. Lo que pasa es que están justificando su maldad, su pecado. Y se endurece. Y después pueden volverse enemigos de Cristo y de su palabra. No nos engañemos, hermanos. Y en 1 Juan capítulo 1, versículo 8, 1 Juan capítulo 8 está ratificando el mismo concepto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay una hermana, ya no vine aquí hace meses, si alguien me pregunta el nombre lo voy a decir, si no, no, que ha comenzado a tener, hay un amigo suyo, no cristiano, y ha comenzado a salir con él, y ella me habló, me dijo, ¿qué opina? Él no es cristiano, le dije, estás desobedeciendo la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es que, hermano, no, usted no sabe. Los que han pasado por eso deben saber, que deben contar lo que han pasado. Uno piensa que va a ser una maravilla, pero no es así. Dios nos ama tanto que nos protege. Los mandamientos de Dios son una protección y es una muestra del cuidado que Él tiene para nosotros. No se una en yugo desigual con los incrédulos. Y esta hermana decidió seguir con ese incrédulo. Aunque a mí me dijo un día, hermano, he roto toda relación con él. Ah, qué bien, me alegro. Sí, he decidido obedecer. ¡Wow! Excelente. Próximo matrimonio de la iglesia, nos invitan a un salón y le encuentro a ella con su novio. Por eso no vienen. No porque seamos legalistas, sino que sabe que la misma palabra de Dios la condena. Entonces uno justifica. No seamos engañados por el pecado. No, si Dios me ha perdonado todo, Tito más me va a perdonar. ¡Ah! No se engañen, de Dios nadie se burla. En Hebreos 10 hay un texto que no lo voy a leer ahora, donde habla de lo terrible que es pecar sabiendo. A ver, hazme algo, Dios. A ver, castígame. Le va a castigar. No podemos desafiar a Dios. No nos engañemos, hermanos. No justifiquemos el pecado. Otra cosa que nos hace engañar es solamente oír la palabra. ¡Oh, qué bien! Venimos los domingos a escuchar. No tengo tiempo para leer, apenas sé leer. Bueno, ya, pero vengo los domingos. Sí, está bien, gracias a Dios. Pero si no obedeces, te engañas. Leamos Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Voy a leer versículo 22. Santiago 1, 22. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a ustedes mismos. Uno se engaña cuando cree que escucha todos los sermones, encima los vuelve a escuchar por internet, se compra CD y todo, pero no obedece. Se engaña. Así que no creas que por escuchar la palabra o por escuchar la BBN, que sea todo el día y no obedeces, no creas que eres salvado. Porque lo que hace el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, cuando entra a nuestra vida, Él nos lleva a obedecer, nos capacita para obedecer. Dice la Sagrada Escritura que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso un verdadero creyente obedece. El que no puede obedecer no es creyente. obediencia. Ustedes vean los niveles de sujeción que hay en las Sagradas Escrituras. Uno no obedece, va a sufrir. Lamentablemente va a sufrir. Aquí dice, no se engañen, pensando que por lo que oye uno ya está bien. No, no, hay que hacer. Hay que hacer. Mateo 7, un texto muy conocido, que parte lo tenemos acá en la pared, pero voy a leer otra vez. Mateo 7, voy a leer a partir del 16. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O se recogen higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, esto es una realidad, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo no puede dar buenos frutos, está incapacitado. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Eso de echado en el fuego se me ponen los pelos de punta. Menos mal que los de mi cabeza no se notan, sino sería chistoso. Porque habla de que no es nacido de nuevo. No es nacido de nuevo, lo siento. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora escuchen lo que dicen estos hombres. Muchos me dirán, una cosa es el decir, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Wow! Ya quisiéramos hacer esas cosas. Y entonces les responderé, dice el Señor, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Oh. Quiero ver pelos de punta. No hay. Ya la palabra de Dios nos resbala. Fíjense, tantos predicadores, tantos milagreros y todo, que de pronto que el Señor les diga, no los conozco. Pero toda mi vida he invertido. No los conozco. Ustedes son hacedores de maldad. Son malos. Dice, ¿por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedece. El que obedece. El que se humilla delante de Dios y delante de su palabra. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Puro ejemplos, ejemplos. Este último texto lo escogieron Rolly y Janet para su matrimonio, recuerdo, con el deseo de edificar su familia sobre la roca que es Cristo. Hermanos, de Dios nadie se burla. Obedeces y vas a tener grandes recompensas de Dios. No obedeces, atente a las consecuencias. De Dios nadie se burla. Me faltan dos cositas más para decirles. Otro error es creernos religioso y tener una lengua viperina. ¿Sabías que la hermanita hermano, oremos porque la hermana X tiene problemas, ha caído en pecado y esto, y oremos? ¿Qué es eso? Es lengua viperina. Y vamos a leer Santiago otra vez, capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, vacía, no existe una fe, porque engaña. ¿Cuál es característica del cristiano? Refrena. Le pone freno, como el caballo, eso se llama freno. Cuando un caballo es domesticado, se lo maneja con un pedazo de hierro aquí, del cual salen las riendas. Y con eso, jala las dos riendas y se frena. Hacia la izquierda y va a la izquierda. A la derecha y va a la derecha por dolor. Eso es refrenar. El salmista le dice al Señor, pon guardia en mi boca. Uy, somos dados a chismear y a escuchar también. Sin escuchadores no habría chismosos, ¿no? Entonces eso es vano, no nos engañemos, dice. Y el apóstol dice que debemos, Pedro, que debemos apartarnos de todo mal. Por lo tanto, concluye el apóstol Pablo en este trozo de Gálatas, que dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos, uno se desanima, a veces hace bien a una persona y le paga mal. Todos hemos experimentado, creo, de alguna manera eso. No, no nos cansemos, hay que seguir. Hay que seguir. El Señor Jesucristo, Él mismo, dio su ejemplo. Él siguió adelante hasta la muerte, muerte de cruz. Pero luego Dios lo exaltó. No nos cansemos de hacer el bien, de alguna manera. Aún a la persona que nos aborrece, hagámosle el bien. Porque a su tiempo, Dios tiene su tiempo, vamos a cosechar. Pero si no, desmayamos, si no abandonamos la carrera. Entonces, hermanos, debemos buscar cualquier oportunidad para hacer el bien. Buscar oportunidad. Dice, según tengamos oportunidad. Quisiéramos hacer muchas cosas, a veces no podemos, pero en lo que sí podemos, hagamos el bien. Comenzando con un buen trato a las personas, quien quiera que sean ellas. Y con mayor razón a los hermanos de la fe, la familia. Por eso cuando ustedes necesitan algo que no pueden cubrir, acudan a la iglesia. Para eso está la iglesia, para hacer bien. De hecho, una de las razones para congregarse, está en el libro de los Hebreos, dice, de la ayuda mutua no se olviden. Es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero si no conocemos a los hermanos, es imposible que podamos conocer sus necesidades. Necesitamos conocerlos. Así que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a cosechar. Les voy a citar algunos versículos. Proverbios 19, 17, por ejemplo. ¿Ustedes quieren dar para recibir más? ¿Sí? Aquí está la receta. No es el diezmo ni la ofrenda a Dios. Aquí está. 19:17, Proverbios. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quieres tener más? Da más a los pobres, sin dejar de dar tu ofrenda a Dios. El Señor Jesucristo dice lo mismo en Lucas. Da, da, y se te dará medida llena, rebosando, va a rebalsar. Es así. Muchos pueden testificar de que esto es verdad. Por la experiencia. Uno da a los pobres, a los que necesitan, y Dios le da más. Ahí sí puedes confiar en que se te va a devolver. No les hagas caso a los televangelistas que dicen, dame, dame aquí, te voy a dar más. No, son mentiras. Da al pobre, no a los pastores que te explotan. No, no te explotan, a otras personas explotan, ¿no? Entonces, Dios siempre paga el bien que uno hace. Proverbios 25. Proverbios 25, 11. Por ejemplo, qué bonito esto. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto, hermano, con lo que está hablando? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es como una manzana. Imagínense cuánto pesará una manzana de oro, un lingote. Uf, qué regalito. Y encima con plata de plata 900 ahí. Qué regalo. Así es cuando tú das palabras de aliento, palabras a una persona que está a tu lado. ¿Va? Y el Señor nos da esa recompensa. Hay muchas recompensas, hermanos. Vamos a cosechar. Proverbios 10, Proverbios, perdón, 11 creo que ya he visto. Sí, Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. El que dé de comer a otros, él tendrá para comer mucho, mucho para saciarse. Estoy recordando que en Isaías capítulo 58 dice, Señor, hemos ayunado y tú no nos diste. Y Dios dice, no me interesa ese ayuno, me interesa que partas tu pan con el hambriento. Que pagues buen salario a tus empleados, que no hables mal de la gente. Ese es el ayuno. Porque lamentablemente la mayoría de la gente es religiosa, quiere hacer cosas externas. Hasta, ¿no han visto? Van hasta de rodillas, creo que a Copacabana, donde los ídolos, pensando obtener favor de los ídolos. Y probablemente el diablo les dé también. Pero lo que Dios quiere es una vida transformada que se manifiesta en buenas obras. Así que ya tenemos para obrar esta semana, tenemos para pensar también. Ahora, si me pongo a hablar de las buenas obras, es otro mensaje y medio más. Así que no vamos a hablar, ustedes busquen una concordancia, busquen obras y ahí van a encontrar las buenas obras. Hay mucho, son buenas obras que Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. Así que hermanos, en el nombre del Señor, compartamos lo que tenemos. No nos engañemos haciéndonos pensando que Dios es de nuestra estatura. Y continuemos haciendo el bien, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo vamos a cosechar promesas de Dios, promesas buenas, palabra que se cumple. Así que comencemos este año viviendo, teniendo relaciones humanas entre nosotros y la gente de fuera de la iglesia, siempre guiados por el Espíritu del Señor. Que el Señor les bendiga muy abundantemente, hermanos, y nos veremos el próximo domingo, pero recuerden que los martes, miércoles, jueves, sábados hay otras reuniones también. Muy buenas tardes y gracias por su tiempo y su paciencia. Que el Señor les bendiga.